Una vez me pidió una familia que los llevara a la ciudad de Cuauhtémoc, al hospital, en la noche ya. Entonces los llevé y mientras ellos entraron al hospital, yo me quedé ahí afuera esperándolos. Y había un indígena tarahumara ahí acostado en la banqueta. Me puse a platicar con él. Y lo típico, le digo, ¿cuántos años tienes? Le digo, no sé, dice, pero no creo que pase de 40, pero yo hubiera pensado que por lo menos unos 50, pero bueno, no sabía. Y luego me dice, ¿y tú cuántos tienes? Le digo, pues atínale. Y me empezó a ver de arriba abajo. Pero mucho, yo ya hasta me sentía mal de tanto que me veía. De repente dijo, pues no sé, pero no creo que pases de 100. Así es que ahí dése una idea. Gracias, pastor, por la invitación. Gracias por esta confianza con la que nos honran aquí en esta bella ciudad. Siempre en esta ciudad, esta iglesia, yo he tenido muchas personas que yo considero mis héroes. Y uno de mis mayores héroes era el papá del pastor. Y ahora, pues, su pastor, pues yo los admiro en muchas, muchas maneras. Y gracias, gracias. Me siento uno de los lugares donde me siento más, más honrado de los lugares donde voy. Gracias, gracias de corazón. Yo les invito allí a ir a 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Todos conocemos de sobra esta historia de donde David derrotó a Goliat. Y siempre pensamos, o ya siempre tenía pensado, que este era el clímax, que David había derrotado a Goliat. Pero yo ya no pienso así. Yo pienso que ese solamente es un resultado de lo más importante. Y lo importante de esta historia, por decirlo así, era nomás quien se rindiera a Dios, y lo demás era, por decirlo fácil. Y eso es lo que encontramos aquí. Y la razón, usted sabe que David fue a un lugar muy difícil aquí cuando Israel estaba ahí en la guerra. Y hasta lo criticó su hermano mayor, dejando él todo allá atrás. Pero yo quiero presentarles en esta noche tres ideas por las que David, tres razones por las que David fue a la guerra realmente. Y ya, pues, donde él luchó con Goliat y lo venció y libró a Israel, pues eso ya todo fue el resultado de esto. Pero donde él fue a la guerra. Y sabe, son esas las cosas que a nosotros nos deben involucrar. Involucrarse en la obra de Dios no es opcional para un cristiano. Es nuestro deber. Para una iglesia no es opcional. Es hasta una iglesia ni siquiera está en el rumbo correcto si no está dedicada primordialmente a la evangelización del mundo, a cumplir la gran comisión que el Señor nos dio. Entonces, es como la iglesia, la gran comisión que Dios nos dio son como las rieles del tren. Mientras nos dedicamos a la gran comisión, vamos por los rieles. Pero cuando ya no lo hacemos eso, ya salimos de los rieles y ya nada funciona. Ya todo está mal. Entonces debemos ponernos allí. Y es una bendición, qué bendición oír de lo que ustedes han hecho este año. Siempre han sido un muy grande ejemplo para nosotros y tenemos una ardua tarea tratar de no alcanzarlos cuando, pero a lo menos seguir su ejemplo en poder hacer también lo que nosotros podamos hacer. Así es que yo quiero hablar en esta noche por un momento sobre David en la guerra. ¿Por qué David fue a la guerra? 1 Samuel capítulo 17, versículo 12 hasta el 19, dice la Biblia así. Y David era hijo de aquel hombre frateo de Betlehem de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos y era este hombre en el tiempo de Saúl viejo y de grande edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl en la guerra. Y los nombres de los 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor y siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto de con Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Betlehem. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y presentóse por 40 días. Y dijo Isaí a David y a David su hijo, toma ahora para tu hermano, para tus hermanos, un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalos presto al campamento a tus hermanos. Llevarás asimismo 10 quesos de leche, capitán, y cuida de ver si tus hermanos están buenos y toma presente de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle del Alcornoque peleando con los filisteos. Ahora hasta ahí nuestra lectura. Sabemos muy bien que el rey Saúl y Israel estaban aquí dominados completamente por los filisteos y estaban en guerra, y aquel gigante que salía y nadie de Israel se atrevía a salir a pelear con él. Ese era realmente el problema. ¿Quién quería rendirse a Dios para esa tarea monumental de enfrentarse al gigante? Como es todavía la pregunta siempre, ¿quién quiere rendirse para esa tarea de salir al mundo y llevar el evangelio a una parte o a otra? La mayoría de los cristianos, a lo menos de nuestra iglesia, no lo hacen ni allí alrededor, mucho menos salir a otro país, a otra cultura, a otro continente. Sin embargo, es eso a lo que somos mandados. Hay muchos refranes misioneros y dice uno de ellos, un soldado neutro en tiempo de guerra es el mejor aliado que el enemigo tiene. Así es que un cristiano no puede ser neutro nunca. El Señor Jesucristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que no junta, desparrama. Con solamente querer ser neutro, ya estamos apoyando al enemigo. Solamente con ser neutro. Así es que no hay opción para nosotros. No se puede ser neutro para un cristiano. Hasta el rey Ciro lo comprendía muy bien. Cuando usted puede leer allí en el libro de Esdras, no vamos a ir allí. Cuando Dios le mandó a Esdras que hablara a todos los de Israel que quisieran salir de la cautividad e ir a Israel a construir la casa de Dios, de los cientos de miles de judíos que había allí, solamente un poco menos de 50,000 decidieron salir. Y el rey Ciro les dio estas 2 opciones. Los que se van a trabajar, vayan. Y los que se quedan y no van a trabajar, tienen que apoyarlos con dinero. No había opción, o vas o das. Pues nosotros los cristianos tenemos que ser ambas cosas los que vamos. Pero de eso se trata, hasta él entendió. No puedes nomás no ir y cruzarte de brazos y decir, ah, qué fácil. No, no, dice, los que no van a trabajar tienen que apoyarlos con dinero, y se trata de oro y plata, es lo primero que se menciona. Y luego otras cosas. Usted lo puede leer ahí en Esdras, el libro de Esdras capítulo 1. Así es que David, cuando él fue a la guerra, él lo hizo, creo yo, por 3 razones. En primer lugar, David no fue a la guerra porque era lo mejor que había para hacer. No fue a la guerra porque él sentía ganas de ir. Él fue porque su padre lo mandó. Esa fue la primera razón por la que David fue a la guerra, porque su padre lo mandó. O sea, la primordial razón por la que David fue y se enfrentó al fin de cuentas con el gigante fue por obediencia a su padre. Esa fue la razón principal. Nosotros hoy día queremos primero un llamamiento y queremos esto y queremos lo otro y queremos lo otro, y como otro refrán misionero dice, ¿para qué quieres un llamamiento si ya tienes un mandamiento? Porque siempre estamos esperando, y yo no estoy en contra del llamamiento, pero muchas veces para nosotros el llamamiento es subjetivo. Si me conviene es llamamiento, y si no me conviene es nomás un emocionalismo. Queremos entender el llamamiento a nuestra conveniencia y no es así. El llamamiento es a la gran comisión, y fíjese allí, dice claramente, David estaba ocupado cuidando las ovejas de su padre y su padre lo quitó de su ocupación y le dijo, mira, ve a la guerra. Y David fue porque su padre lo mandó. Yo no sé cómo fue criado usted, pero yo fui criado donde papá daba una orden y ya no había regateo. Ya no había si quieres o si no. Ya no había que al rato o después. No, cuando papá te dice, ahora lo haces. Y haces exactamente lo que papá te dijo. Y si uno aprendió a obedecer a sus papás, eso le ayuda en la vida después uno obedecer a Dios. Pero aquellos cristianos que nunca aprendieron a obedecer a sus papás, después batallan para obedecer a Dios porque no tienen ni un concepto de una autoridad en sus vidas que les ordena y ellos van. David fue a la guerra porque su padre lo envió. O sea, nomás por obediencia. Y todas las veces que vemos la gran comisión, ¿qué requiere la gran comisión? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ahí está el mandamiento. ¿Qué requiere? Nomás obediencia. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué requiere? Obediencia. ¿Qué requiere ahí que este evangelio sea predicado por todas las naciones? ¿Qué requiere? Obediencia. De eso se trata. Quienes vayan también por obediencia al Padre, por obediencia a Dios que nos manda. Sabe, a mí una vez alguien me dijo, mira, si tú vas al campo misionero porque tú sientes compasión, es bueno. Dice, pero si eso es lo único que te lleva, un día vas a perder tu compasión y entonces te vas a regresar. Dice, la compasión es buena, pero debes tener más que nomás compasión. Si tú vas por obediencia a Dios, aquel Dios que decimos que creemos, eso nunca va a fallar. Ese va a estar allí cuando sientas o no sientas. Ese va a estar allí cuando tengas recursos o no tengas. Eso va a estar allí cuando te vaya bien y cuando todo está en tu contra. Él va a estar allí siempre. Y si fuiste por obediencia a Él, Él va a sostener la tarea que Él nos mandó. Él nunca manda a una empresa donde Él no pueda subsidiar, porque el Padre nos envió. El Padre envió a David. Obediencia para que reconocía autoridad. Eso es lo que era David. David reconocía autoridad. Después, primero lo vemos con su padre. Después lo vemos con Saúl, donde él lo creía tanta autoridad, el ungido de Dios, que rehusó decir cualquier cosa siquiera en contra de él. Porque para él la autoridad era sagrada, la autoridad era importante. Hoy algo que falta en tantos hogares y en tantos cristianos es un respeto y obediencia a la autoridad. Y sobre todo cuando se trata de la autoridad de Dios. Sabe, hace 2 semanas estaba predicando en Albuquerque y allí en la pantalla todas las noches pasaba una frase. Se me quedó grabada, decía, si tú vienes a la iglesia por Jesús, no te irás de la iglesia por la gente. Si tú vienes a la iglesia por Jesús, no te irás de la iglesia por la gente. Ay, que fulano, que esto, que ya no voy a la iglesia. Entonces no viniste por Jesús. Ay, me encanta predicar en Chihuahua. Así son los de Chihuahua, sí, idénticos. La autoridad. Si a nosotros nos decepciona la gente y ya no vamos a la iglesia por la gente, entonces no venimos por Jesús para empezar. Venimos por otra razón, quién sabe cuál será. Hermanos, necesitamos, por eso es cuando nosotros obedecemos a Jesús. Mire, a veces le van a apoyar, a veces no le van a apoyar, a veces va a tener bastante, a veces no va a tener nada. Y si usted sabe que Dios lo mandó, usted puede ir allí a ese Dios que lo mandó, y usted puede orar, y usted puede pedir, y usted puede rogarle, y usted va a saber, y puede descansar en él y saber que ese Dios que me envió, él no nomás me envía, pero él puede sustentar la empresa a la que él me envió a hacer, y es la de evangelizar. Obediencia. Obediencia a pesar de que era el menor. ¿Por qué era el menor que su padre envió? Él podía decir, pero ya los 3 mayores ya estaban en la guerra. Mira, Dios manda a estos, cualquiera de estos 4. ¿Y sabe qué me admira? Dios menciona a los 3 por nombre que estaban en la guerra y menciona a David por nombre, pero los otros 4 que estaban ahí haciendo nada en la casa ni siquiera los menciona. No, mire, no actúe para que Dios ni siquiera lo mencione. Si usted no va a la guerra, ni quiere ir, ni se quiere involucrar, nomás están de esos que están en la casa, nomás ahí viviendo de todo y disfrutando, pero a más no poder, a manos llenas, pero ni va, ni ora, ni da, ni nada, pues no se moleste si Dios ni lo menciona. A pesar de que era el menor, obediencia porque ya había ido. Mire, nunca dice, mire versículo 15. Y los criados de Saúl le dijeron, no, el versículo 15 del capítulo 17. Empero David había ido y vuelto. Mire, ya había ido. ¿Por qué no dijo, yo, padre, yo ya fui? ¿Por qué no mandas ahora a otro? ¿Por qué no más yo? Soy el más pequeño, sin ningún regateo, nada. No importa si los otros no habían hecho nada, no importa si él ya había ido, no importa cuántas veces había ido, el padre volvió a mandarle y él sin replicar fue porque su padre lo envió. Su padre lo envió. ¿Es eso suficiente? Por eso David fue. Cuando allá Saúl cae rendido, la razón es por la obediencia de David a su padre. Por eso es que David estaba allí. Eran 8 los hijos en total. Los 3 mayores estaban en la guerra, los 4 no se mencionan. Esto podría parecer injusto para David, pero él obedeció. A pesar de todo, obedeció. Esa es la clave de la vida cristiana, obedecer a Dios. Si me parece o no, obedezco. si siento o no obedezco lo que Dios dice. Esa es la clave. Si usted y yo no hemos aprendido obediencia a Dios, no hemos aprendido nada. La vida cristiana no es subjetiva. No puedes vivirla como yo siento, como yo creo, como yo me imagino, o ni siquiera como otros la viven. Tenemos que vivirla objetivamente como nuestro Padre lo dice y nos lo manda. Obediencia, aunque tenía que dejar su trabajo. Ahí está el problema para muchos hoy día. Y fíjese, versículo 15, David tenía un trabajo. Tenía un trabajo que ya estaba cumpliendo. Dice allí el versículo 15, para apacentar las ovejas de su padre en Betlehem. Él estaba ocupado. ¿Cuántos tienen un trabajo? ¿Cuántos, si Dios nos toca, lo primero que hacemos es poner de pretexto el trabajo? Tengo que mantener mi familia. Tengo muchos biles que pagar. Estoy en deuda hasta la coronilla de mi pelo más largo. Ya no hallo ni por dónde asomarme. Todas partes me hablan y ¿cómo, Señor? Y ponen de pretexto muchas cosas. David no puso ni una excusa. Era mayor la autoridad del Padre que sus deseos. Era mayor la autoridad del Padre que su edad. Era mayor la autoridad del Padre, aunque él era el único que había ido y venido. Era mayor la autoridad del Padre que su ocupación. La autoridad y obediencia al Padre era mayor que todo. Y David fue. Obediencia, aunque había peligros de guerra. Si él no iba a ir al día de campo, no iba a ir ni a Cancún, ni a nada. A lo mejor a Monterrey, porque más o menos así estaba de peligro como en Monterrey. No, se cae. No se crea. Dicen que de lo peor ahorita es Chihuahua. Muchos peligros. Gracias a Dios que siempre nos guarda, como a David lo guardó. La clave de todo es hacer lo que el Padre quiere. Usted y yo deberíamos de proponernos decir, Señor, lo que tú me mandes, eso haré. Sin poner excusas, sin poner pretextos, sin poner peros, sin nada, eso haré. Eso haré. La primera razón entonces por la que David fue a la guerra es porque su padre lo mandó, o sea, por obediencia a su padre. La segunda razón, mire versículo 18. ¿Cómo dice allí su padre? Y llevarás a sí mismo estos 10 quesos de leche al capitán. Mire, y cuida de ver si tus hermanos están buenos. ¿Quiénes estaban allí? Sus hermanos. Esa es clave. Recuerde cuando aquellas dos tribus y media ya no quisieron pasar el Jordán con Moisés. Querían quedarse, no querían pasar la tierra prometida. Y decían a Moisés, déjanos quedarnos aquí. ¿Y qué les dijo Moisés? ¿Irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? Eso parecía muy mal. ¿Cómo que tus hermanos van a la guerra y tú no vas? ¿Tú no los vas a apoyar? ¿Cómo que nomás los abandonas? Hermano, aquí hay otra razón, por amor a sus hermanos. No podían nomás decir, mis hermanos están allá, están en peligro, están en necesidad, pero yo, allá ellos, yo no me quiero ir a meter en esos peligros. Por obediencia a su padre y por amor a sus hermanos. Hermano, es como Urías. Urías era uno de los más leales soldados del rey David. Y cuando David lo mandó llamar de la guerra por tratar de tapar su pecado, Urías debía de haber sabido que algo no anda bien, porque él sabía que él no era el escogido para llevar las noticias al rey de la guerra. No nomás eso, pero la manera en que el rey lo trató, con comida del rey y con que se fuera a su casa, Urías debe haber pensado, pues, ¿qué está pasando aquí? Si no lo hace así David con nadie más. Y luego cuando le manda la carta, pero mire, Urías podía, con qué facilidad podría haberlo abierta la carta en el camino y haberla leído y haber corrido para esconderse. ¿Qué no hizo eso mismo el rey David? Esconder hasta con los filisteos, y hasta se fingió loco, y hasta sirvió a los filisteos, y junto con los filisteos quería pelear en contra de Israel. Yo creo que la época más baja del rey David en todo aspecto fue el tiempo que pasó en Siclag. Pero Urías era demasiado leal a su rey para hacer jamás algo así. Y nosotros sabemos que Urías no era de los más destacados soldados. Por eso David mandó ponlo allá al mero enfrente en el más grande peligro. Y Urías debía haber sabido, ¿por qué a mí allí si yo no soy el más valiente? Y usted puede leer los valientes de David. Hermanos, pero Urías lo enfrentó todo. Sin apoyo, sin nada, ahí fue a dar su vida por otros. Hermanos, y a veces así son los misioneros. Ellos se van al más grande peligro. Ellos se van literalmente a donde nosotros no queremos ir. ¿Quién de ustedes quiere ir a Japón? ¿Quién quiere ir a Corea del Sur? ¿Quién quiere ir a Alemania? ¿Quién quiere ir a Zimbabue? ¿Quién quiere ir a cualquiera de esos países? Ahí está lo peligroso, dejarlo todo por ir. Pero los valientes se rinden y van. ¿Y cómo nosotros irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? Sin siquiera orar por ellos. Y a veces, aunque han dado mucho este año, pero yo les garantizo que todavía hay aquellos escépticos que todavía no se involucran. Que siempre los hay. Mejor que vayan ellos. Yo no quiero hacer nada. Yo me quedo aquí en casa a trabajar y a disfrutar de buenos carros, de buenas comidas en restaurante, de buena casa, y todo está bien, hermano. Yo no estoy en contra de todo, pero no a costa de olvidar a aquellos que están allá como Urías en el mero peligro de la guerra. ¿Cómo vamos nomás a dejarlos? Y así David, mira, ve allá porque allá están tus hermanos, a ver cómo están tus hermanos. Y se fue. Este amor era llevarles provisión a sus hermanos. No nomás era, ay, yo amo mucho a mis hermanos, pero hasta ahí. Amor a los hermanos era llevarles provisión. Provisión que el Padre le dio, no era provisión de él. Provisión que el Padre le dio. Nosotros darnos cuenta que lo que Dios nos permite, el trabajo, el dinero que nos permite ganar, lo primero no nomás es comodidad personal, lo primero debe ser Dios y su obra. Eso es lo primero, y ya después para el vida y el disfrute personal. Pero primero a ver cómo están tus hermanos. Llévales provisión. Llévales provisión allá. No nomás los dejes ahí solos. Yo muchas veces me he preguntado cuando aquellas familias que fueron a los Aucas, no me acuerdo con exactitud el año, parece que fue en los 50s, y a esos 5 misioneros los mataron. Sin embargo, sus esposas tuvieron un enorme éxito. Después hasta los mismos que mataron a sus esposos se convirtieron y eran pastores en las iglesias. ¿Por qué los hombres fueron matados y las mujeres tuvieron ese gran éxito? Y yo, sin tener seguridad, pero yo me he preguntado, ¿habrá cambiado la forma que las iglesias y conocidos de ellos oraron por ellos después que los hombres murieron? ¿Podría ser esa la diferencia? Porque tanto los hombres como las mujeres estaban dedicados y rendidos a ir a ganarlos. No era que los hombres eran rebeldes. Pero ¿a poco no pasa con usted? Usted a lo mejor ora, pero el día que alguien se diagnostica con una enfermedad grave, ahora la forma de orar ya cambió, ¿no? El día que un familiar, un pariente tiene un accidente, está en peligro, tal vez de muerte, ahora la forma de orar ya cambió. A lo mejor así con esos misioneros, sus hermanos en la guerra. Oh, bendice los misioneros allá en el Ecuador. Pero una vez que a los hombres los mataron, ¿quién sabe cómo habrán orado ahora las iglesias que los conocían o los cristianos? ¿Irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? Hermano, por amor era llevarles provisión. Este amor también era llevarle queso al capitán. Este amor era traer noticias al padre de sus hermanos. ¿Qué no es esto? Mire cómo dice el versículo 18, la última parte. Dice el versículo 18: y cuida de tus hermanos, de tus hermanos están buenos. Y mira, dice, y toma prenda de ellos. O sea, decía el padre, tráeme noticias de mis hijos allá en la guerra. ¿Cuántas veces nosotros les llevamos al padre noticias de los misioneros? Noticias de cómo están, noticias de las pruebas que tienen, noticias de las enfermedades que padecen, noticias de los problemas del gobierno y de toda clase de cosas, noticias de falta de papeles y noticias de toda clase de trabas. ¿Cuántas veces le llevamos al padre noticias de sus hermanos? Intercedemos por ellos, pero con pasión. Hermano, él fue a la guerra porque sus hermanos estaban allí, por amor a sus hermanos. Y una última idea y termino. Versículo 19, allí dice, y Saúl era el rey, y ellos y todos los de Israel estaban en el valle del Alcornoque peleando con los filisteos. Porque era la guerra del rey y esa era lealtad, lealtad. El doctor Charles King una vez dijo, yo no tengo miedo al fracaso. Yo tengo miedo a tener éxito en algo que a Dios ni le interesa. Por ejemplo, jóvenes, usted sabe que el trabajo que tiene y todo lo que hace, sus planes que son de Dios. O tal vez son planes nuestros y a Dios ni le interesan. Yo me pregunto muchas veces de Orfa, la cuñada de Ruth. Cuando los dos perdieron a su esposo y los dos venían con Noemí a Jerusalén. Y ahí Noemí trató de desanimarlo y logró con Orfa, pero con Ruth no. Y Orfa se regresó. Ni siquiera tenemos idea si a Orfa le fue bien. Tal vez se casó y tuvo hasta un buen matrimonio, hasta tuvo éxito. A lo mejor hasta en lo económico le fue bien. Pero una cosa que sabemos, que a Dios no le interesó la vida de Orfa. Nunca volvió a escribir nada de ella. Sin embargo, describió en detalle la vida de Ruth. Oh, hermanos, qué triste. Si nosotros hacemos un trabajo y nos dedicamos a una vida que a Dios ni siquiera le interesa. Pero si nosotros somos como David y unimos nuestra vida y nuestro esfuerzo a la batalla de nuestro rey, a la evangelización del mundo, a la proclamación del evangelio, si no somos llamados a ir, entonces seguro que somos llamados a orar y a dar. Y así unimos nuestra vida como David lo hizo. Era la guerra del rey. David podía 100% saber que él estaba en la voluntad de su padre. ¿O no? ¿Usted lo está? ¿Usted está 100% seguro que usted está en la voluntad de su padre? ¿Que está haciendo lo que su padre le mandó y a eso se está dedicando? Era lealtad al rey. Era lealtad a ir a donde el rey estaba. Si Jesucristo hoy estuviera en este mundo, ¿qué cree que estuviera haciendo? Lo que siempre hizo: predicar, testificar, entrenar y enviar. Así unimos nuestra vida a la de Él. Y así es como nuestra vida cuenta para Dios. Lealtad al rey. ¿Sabe qué me admira mucho cuando leo Mateo capítulo 1? Puros nombres. Y ahí están dos mujeres, una judía y una gentil, que si fuera un libro humano jamás estarían allí. Pero mire, Ruth podía haberse ocupado de mil cosas como Orfa, pero ella decidió poner su vida en la genealogía de Jesucristo. Y el evangelio llegó al mundo a través de Ruth. Oh, hermanos, tal vez usted y yo no somos llamados a otro país. Pero seguro somos llamados a evangelizar aquí. Somos llamados a orar y somos llamados a ofrendar para apoyar a aquellos que van. De eso no hay duda. Lealtad para participar en lo que el rey hacía. Hermanos, como David nos da tantos ejemplos de lo que nosotros podemos y debemos hacer. Yo sé que usted a lo mejor no es millonario, pero no se necesita hacer. Todos podemos ofrendar y debemos y orar y ofrendar para apoyar a aquellos que son llamados y rendidos a ir a las más difíciles regiones del mundo. Hay un misionero que yo conozco ahí en la sierra de Tepic. Una vez fuimos con él. Primero va en un tramo, en una camionetita vieja que tiene. Y luego ya no puede seguir más. Y luego otro tramo en lancha. Tiene que pagar por una lancha que los atraviese un gran lago donde no hay otro. No hay otra forma de pasar. Y cuando ya pasa esa lancha, entonces tiene que ir mucho tramo en la sierra en mulas rentadas. Y cuando ya las mulas tampoco van, ahora a pie. Y allá dura días y días. Y luego ya regresa. Y allá tanto tiempo vuelve a ser. Yo le digo, hermano, yo mejor prefiero apoyarlo económicamente que andar aquí con usted. Yo mejor prefiero orar por usted y apoyarlo con dinero. Porque la verdad yo no quiero hacer ese trabajo que él hace. ¿Usted sí quiere? Dudo que muchos quieran. Hace años, un profesor holandés tomó el tiempo para calcular el costo para matar un soldado enemigo en diferentes épocas del mundo, del tiempo, de la historia. Él calculó que durante el tiempo de Julio César, matar a un soldado costaba como $1. Es lo que tenían que invertir por cada soldado enemigo que mataban. Para un soldado, en el tiempo de Napoleón, había aumentado considerablemente y ya costaba $2,000 por cada soldado que mataban, cada soldado enemigo. Para finales de la Primera Guerra Mundial, se había multiplicado varias veces hasta alcanzar la cantidad de $17,000 por cada soldado enemigo que mataban. Fíjese, si mataron 1,000 soldados por $17,000, ¿cuánto tuvieron que invertir en esa guerra de destrucción? Durante la Segunda Guerra Mundial, ya costaba matar un soldado enemigo como $40,000. Durante la guerra de Vietnam, en 1917, según dijo este profesor, matar a un soldado enemigo le costó a Estados Unidos $200,000 por cada soldado que mataron. Y mire, todo lo que estaban dispuestos a pagar por matar. Y yo he leído que por cada $3 que los cristianos envían a misiones, un alma es salva en alguna parte del mundo. En vez de pagar $200,000 por matar un enemigo, podemos dar $3 y una alma será salva en alguna parte del mundo a través de la obra misionera. Así es que si un cristiano da, fíjese, con $10 que da por semana, ya está ganando 3 almas en alguna parte del mundo, según el estudio que se ha dicho. Con $30 a la semana. ¿Quién gana 10 almas a la semana aquí? Pero hermano, nos cuesta tanto. David fue a la guerra porque su padre lo mandó, fue obediente. David fue a la guerra porque sus hermanos estaban ahí. Tuvo amor a sus hermanos en apoyarlos. Y David fue a la guerra porque era la guerra del rey. Y así tuvo lealtad y unió su vida y su esfuerzo a la misma guerra de su rey. No el rey hacer una cosa y yo hacer otra que al rey ni le importa. ¿dónde estamos nosotros hoy en día? Ahorita. ¿Qué estamos haciendo?